Tuna. Sonidos de tu mundo.
12, bien. Lo único que sé que son las 7 de la tarde con un minuto, que este es un día jueves, sí, que es 8 de agosto. ¿Qué más sabes? ¿Qué otras cosas tenemos certeza? ¿De qué otras cosas? Porque el resto son puras incertezas. José Río. Tampoco es cierto, porque no sabemos si es Cote o José, pero en fin, eso ya lo hablamos.
Josefina, es cierto, eso es real. Quisiera ver, o sea, algún día te lo vas a poder aprender, quizás algún día cuando te lo aprenda.
¿Cómo está, María José? ¿Todo bien? No, perdón. Ah, qué lesera la mía. ¿Cómo estás, José?
Muy bien.
¿Todo muy bien?
Muy bien. Cumplí un mes, te conté ya, te lo vuelvo a contar.
Sí, pues sí. Un mes aquí. Sí. En lo que
no, no, no contigo, porque eso ha sido más corto.
Sí, sí, porque ha faltado.
Has viajado mucho, ¿no? Tú.
Porque ahí fallamos que un juez, pero todo lo que es Radio Duna, ¿eh?
Sí.
¿Te han tratado bien en Radio
Duna?
Sí,
me siento querida.
¿Sí?
Sí.
Hay gente buena.
Gente muy buena, sí. Gente amorosa, comprensiva.
También.
Simpática, divertida. No, lo paso bien, me gusta.
Me alegro mucho. Sí. ¿Y usted en su casa? ¿Qué le parece gente agradable, comprensiva, amorosa? En su dial. Sí, ¿cierto?
Sí. Total. ¿No?
Bueno, sí.
No,
la tuya y dos más.
No estás tan convencido.
No, sí, estoy muy convencido. Yo me he encontrado después de muchos años con gente amorosa, simpática.
Ya, pero ¿por qué lo dices con esa voz? Así
no,
como irónico el mocoso.
No, para nada. Yo estoy muy contento. En mi casa.
Ya.
Me levanto y me acuesto aquí prácticamente. José,
dígame.
La tuya y dos más. Ese es como el tema de la canción hoy día. Voy a reivindicar no solo el derecho, sino que voy a reivindicar la utilidad de los tipos que fuerzan y que corren los márgenes, que corren las fronteras, que obligan a mover las posiciones estancas. Solamente te voy a decir eso nomás. Solo después como ayer, vamos a jugar un poquito.
No, pero por favor, dame algunas clave.
41.
Ah,
esa es la clave. Ya. Eso nomás es la clave que te voy a darte por okay. ahora.
Ok.
¿Ah? Ya. Tan locos no estaban. Y te no. sirve. Ya, dejémoslo ahí. Es parte de los temas que vamos a conversar, ¿te parece?
Pero yo ya estás siendo un poco críptico, Matías.
41.
41. 41 horas.
Anote eso por mientras, 41.
Por mientras.
No, ya. No den más pistas. 41, okay. Anótelo.
Bueno. Una marcha que había sido bastante anunciada, anti-inmigrantes, pero que parece que no justo, va a poder ser. ¿Eh?
Justo lo que el país necesita.
Sí, ¿eh? En este momento.
Justo el país
para amistad. Claro.
Un anhelo país. Sí, un anhelo país. No solamente seamos odiosos,
claro. Sino que expresemos.
Segreguémoslo, sino que expresémonos. Y en una de esas vamos armados.
Claro,
justo
con
lo
escudos.
Que el país, te he contado sí. yo la historia de...
El Día del Niño, además.
Exacto. Y yo no te he contado nunca la historia de lo que el país necesita, ¿no? Un amigo mío que le presentan a una hija, llega con el pololo, y el pololo era un vago, y ella lo está defendiendo ya. frente a su padre, y le dice... No voy a decir oficio, puede ser ya. ofensivo. Pero papá, ¿por qué lo tratas así? ¿Y qué hace ese vago? Invento, hace tal y cual cosa, que era una cosa absolutamente para este padre conservador.
Era un vaguismo.
Para este padre conservador.
Sí.
¿Y qué hace tu pololo que tanto lo defiende? Por ejemplo, invento, toca cajón peruano. Y la respuesta fue, justo lo que el país necesita. No duró tanto, digamos,
no.
Pololo. Pero en fin.
Bueno, se dejó presionar la niña.
No se me ocurrió, era un amor de juventud.
Sí, una cosa más bien.
¿Qué me mostrabas? Porque yo no alcancé a ver.
Oye, detienen al presunto autor de las bombas dirigidas al exdirector de Codelco y al presidente del Metro.
Ah, pero qué notición, qué buena.
Sí, es de último momento.
De último momento lo tiene el Diario La Tercera en este momento y vamos a profundizar, ¿te parece? Más adelante. Veamos qué titulares tenemos para hoy, qué otros temas.
¿Qué otros temas tenemos?
Aparte del 41 que ya lo mencionamos.
Sí, ya yo sé. El Bachelet condenó las sanciones económicas de Estados Unidos a Venezuela porque asegura que podrían agravar la crisis en ese país.
¿Eso no es novedoso?
¿Qué no es novedoso?
Eso está en el informe.
Ah, bueno, sí, pues hablaba de eso
está al respecto. Está en el informe, sí. Lo mencionó. Lo que pasa es que se agravaron las medidas, se profundizaron las medidas y por lo tanto, a juicio de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, se agrava entonces el riesgo a que sufra la población.
Exactamente, sobre todo en temas de alimentación y de salud, porque dice que hay muchas empresas que a lo mejor para no verse relacionadas con el gobierno venezolano y no recibir castigos también de Estados Unidos. Prefieran incluso ni siquiera hacer nada ahí, no meterse en ese cuento.
A ver, ¿qué más nos queda de los temas?
Tu amigo argentino.
Sí, lo de Argentina, estuve aclarando con el profesor Nicolás Vergara esta mañana, lo de las primarias, efectivamente, como son obligatorias, son estas primarias, y tienen que ir, aunque no tienen
competidores
en las listas. Es curioso. Sí. Es lo que opera entonces como una primera vuelta, una no solo balotaje, que sería una segunda vuelta.
¿Es obligatoria?
No,
pero la gente, los argentinos tienen que ir a votar de manera obligatoria.
¿Es obligatorio asumir, es decir, es vinculante el resultado y es obligatorio ir a votar?
Ya, eso.
Por eso es que es una gran encuesta. Y hay un misterio y una paradoja por lo que he estado leyendo.
¿Cuál?
Que el macrismo, todo indica que va a perder, pero incluso hay algunos analistas que señalan que el macrismo le conviene perder en estas PASO.
¿Por?
Poco. Gracias, complete la frase.
Por poco.
Porque genera la sensación de, y bueno, vuelve Cristina. Y entonces cuando ya venga en octubre la primera vuelta, y para qué decir noviembre la segunda vuelta, alinear los que no están en alguno de los dos lados de la grieta. Palabra de moda en la política argentina hoy, la grieta que divide a Argentina en dos. ¿Quién sigue Spert? ¿Quién sigue Labaña? ¿Se van con quién? Con Macri. Y generar la sensación de que están urgidos puede ayudarle a Macri. En fin.
Me dio risa la frase de José Luis Espert, que dijo: si no le gusta mucho Macri y tenés miedo de que vuelva Cristina, vota por nosotros, así como somos el mal menor. Pero claro, en el fondo te da una buena razón para votar por él. Dice: si no te gusta tanto este, no te gusta tanto el otro.
Estos son titulares. Esto es de una.
Nada personal.
7:07 está con nosotros
Don
Enrique Llávar. ¿Hablamos de segundo nombre alguna vez o no?
¿Hay segundo nombre?
Sí, Enrique Javier.
¿Tú tienes segundo nombre?
No oficial.
¿Ya?
Tampoco artístico.
¿Cuál sería entonces?
Partida de nacimiento de bautismo.
Ah, yo tengo esa cosa.
¿Ves?
Es verdad.
Ya.
Vamos con los titulares.
¿Pero Javier Enrique o Enrique Javier?
Enrique Javier.
¿Y ya, por qué Javier? ¿Por alguna cosa familiar? ¿O porque les gustaba Javier?
Les gustaba Javier.
Ah, ya.
No.
¿Un abuelo, no?
No.
Ya. Le gustaba Javier.
Ya, vamos con los titulares. Ya se los adelantaban, carabineros del OS9 junto a la Fiscalía Sur acaban de lograr en la comuna de San Joaquín la detención de un sospechoso por la colocación de varias bombas que se le atribuyen a los individualistas tendiendo los salvajes. Se trata de Camilo Eduardo Gajardo Escalona, de 18 años. Y en otras noticias, el gobierno anunció que va a poner suma urgencia al proyecto de adaptabilidad y flexibilidad laboral que está en el Senado y va a presentar una indicación para establecer una jornada laboral semanal promedio de 41 horas. Lo explicó así el ministro del Trabajo, Nicolás Monkeberg, quien aseguró que estas 41 horas serán gradual y con especial preocupación por las pequeñas y medianas empresas. Y el gobierno finalmente no autorizó la marcha antimigrantes convocada para este domingo por el exdiputado de RN, Gaspar Rivas. La intendenta Carla Rubilar advirtió que la convocatoria no da garantías de seguridad y recordó que el domingo es el Día del Niño, por lo cual habrá muchas familias participando en actividades públicas. Y también se los adelantaba, la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, rechazó las sanciones económicas y el bloqueo desde la Casa Blanca, Venezuela. La exmandataria dijo que las medidas pueden tener un impacto severo en la población y tildó los castigos como extremadamente amplios. Y en el deporte, de Cristian Garín cayó ante el número 9 del mundo y se despidió del Master 1000 de Montreal. La primera raqueta nacional cayó 6-3-6-3 ante el ruso Daniil Medvedev, que se medirá en cuartos de final ante el pupilo de Nicolás Massú, Dominic.
Muchas gracias, Enrique Javier.
Gracias
a ustedes.
Enrique Javier es como de teleserie, ¿no? ¿Allá hay?
Es un galán, pues.
Sí, es verdad.
Es un galán. Gracias, Enrique. 7:10. 19:10. Esto es una.
Nada personal.
Ya, el número de la combinación del candado, para abrir el candado, parece ser 41.
Así dice.
Le estaban buscando, estaban 40.
Promedio.
Estaban en 45. y no abría y tironeaban el candado. El otro le buscaba por 40 y tampoco abría el candado. El 41 abrirá el candado. Esa es la propuesta que hoy hace el gobierno, de 41 horas promedio con flexibilidad. Esto es el juego del ajedrez versus la jugada de las diputadas comunistas Camila Vallejo y Carol Cariola. La claro. diferencia es que es más rígida.
Claro, además, lo que pasa es que, claro, yo creo que el gobierno no calculó el éxito que tendría la moción de las diputadas comunistas, donde no solamente se sumó la oposición, sino que también diputados de Renovación Nacional y senadores también, el senador Santón apoyó la idea, cuestión que de alguna manera también fuerza al gobierno a hacer una contrapropuesta, y hoy asegura que va a ser una indicación hasta a su proyecto de ley, al cual ya le puso suma urgencia para que sea votado, para que sean 41 horas promedio por el tema de la flexibilización.
El mejor ejemplo, lo conversábamos antes con la José, es ¿por qué promedio? Porque te permite una semana más, otras semanas menos, según las necesidades de tu propia actividad. Vamos a poner el caso de una oficina de contabilidad, donde hay semanas donde hay que pagar el IVA, por ejemplo, y donde obviamente tienes muchísimo más pega. Entonces esa semana nos quedamos todos hasta las 10 de la noche si es necesario.
Claro.
Y esa es la realidad. Con ley o sin ley, esa es la realidad. ¿Para qué te digo los meses de la declaración de la renta? Sí. Pero al día siguiente de que tú pagas el IVA en esa oficina, probablemente puedes llegar a las 10 de la mañana.
Claro. Y o la cierre de un negocio en una oficina de abogados, por
estás
ejemplo.
Estás cansado de decir, yo voy a terminar la declaración de este cliente en la oficina. ¿Sí? Me llevo al computador y voy a bajar al café abajo porque estoy agotado y estoy chato con la luz de esta oficina, y me voy a ir abajo y voy a seguir. Y una de esas, fíjate, voy al doctor, pero voy a, desde allá voy a mandar la declaración al servicio por la web. Sí. Y eso es. ¿Qué importa si lo que tienes que cumplir es con enviar una declaración de impuestos de un cliente tuyo, si eres contador, al servicio antes del plazo determinado? Ese tipo de flexibilidades, pic una semana, más flojito otra semana, en muchas pegas se da lo mismo. Cierres de inventarios en determinadas tiendas o determinados lugares, suma y sigue.
Bueno, claro, incluso la propuesta original del gobierno, que establecía la posibilidad de que cada trabajador negociara con su empleador para fijar semanas variables, por ejemplo, que quizás una semana pudiese trabajar un poco menos y después se compensaba la semana siguiente, o extender la semana, el ejemplo era más bien inverso, acortar la semana, por ejemplo, trabajar 4 días y dejar el viernes, por ejemplo, o el lunes sin trabajar, que a lo mejor así, haciendo la suma y la resta, funciona.
Pero lo interesante es que el gobierno ha dicho que esto está perfectamente estudiado y que con esto se van a crear más empleos. Se lo dijo, que va a generar la productividad, el empleo va a mejorar, eso es lo que ha señalado el ministro del ramo del trabajo, Nicolás Monkever. Dice exactamente, con total certeza, que las medidas de adaptabilidad, flexibilidad de su proyecto, que el cual mantienen y le agregan esto de las 41, que se tramita en el Senado, sumado a las indicaciones de jornada laboral que no sé si ya ingresaron o van a ingresar, esto de las 41 horas, crearán en régimen más de 400.000 puestos de trabajo.
Hace una salvedad, eso sí, también el ministro Matías, y es que básicamente esto tiene que ser de manera paulatina, sobre todo teniendo cuidado con las medianas y las pequeñas empresas, donde el tema tiene un impacto que puede ser mayor que en las grandes empresas, donde claro, se manejan turnos distintos, hay otros presupuestos, etcétera. Por lo tanto, la idea de ellos es hacerlo de manera paulatina. También ahí hay una diferencia con el proyecto que presentó Camila Vallejo y Carol Cariola, que era más bien, era más radical la idea.
Claro, con todos los matices que se puedan hacer, aquí yo creo que hay que hacer un reconocimiento público a que es interesante. Algunos dirán, eran muy pasadas para la punta estas medidas de las 40 horas, pero si era pasada para la punta, también era pasada por la punta tratarlos de que era desquiciado. Sí. Porque no era tan desquiciado si el gobierno, después de pensarlo, mirarlo, evaluarlo, va a 41. Claro. No es que esté entre el cielo y la tierra, por lo tanto, ese empuje, ese tironeo, o esa, ¿cómo decirlo?, esa postura que generó, que encontró mucha agua en la piscina de Camila Vallejo y de Carol Cariola, movió a un gobierno que a lo mejor sin esto no se movía. Lo mismo pasó en la gratuidad. No por eso el proyecto probablemente quedó con muchas imperfecciones, pero sin que en su momento se hablara de gratuidad, la derecha, uno antes del proyecto, en la época de Bachelet, uno se imaginaba a alguien de la derecha diciendo,
la gratuidad llegó para quedarse, lo que pasa es que hay que hacerlo bien.
No,
entonces, de repente, son estas personas que tiran del carro con posiciones que son difíciles de mantener, mueven a los otros que sin esa posición no se hubiesen movido nunca y se llegan a puntos intermedios. Lo que ha logrado entonces el proyecto de Camila Vallejo y Carol Cariola es súper valioso. Hace mover de una posición que de otra manera, creo yo, el gobierno jamás se hubiera movido. Y hace una propuesta bastante cercana con matices muy interesantes.
Claro, y bueno, también tuvo muy buena acogida en la población. Era que no. También, sí, por supuesto. Digámoslo.
Pero te obliga a ser.
Sí, pero por
te obliga a ser.
Te obliga a conversar, a sentarte, a dialogar, a buscar puntos de acuerdo como se están logrando. Y además, tampoco, y hay que decirlo, lo que planteaban las diputadas se acerca mucho más a lo que exhiben países de la OSD. Que son en general entre 38, 40 horas, hay unos que tienen un poco más, pero Chile se escapaba bastante de los parámetros de ese grupo, con las 45 horas.
Así es. 7 de la tarde con 16 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Hola, ¿cómo están?
¿Cómo estás, Leslie Ayala? Qué gusto tenerte aquí con nosotros. ¿Sí? Leslie Ayala, periodista del diario La Tercera, usted la habrá leído permanentemente. Con estupendo reportaje golpeando duro y tupido, ha bajado porque la actualidad manda, ¿no es así? Cuéntanos qué es lo que ocurrió con esta noticia que se conoció hace tan poco y tiene que ver con la detención de este sospechoso de haber sido el autor o uno de los autores de la bomba que llegó a la casa de Oscar Landerreche, bueno, y explotó y generó heridas en miembros de su familia, Leslie.
Sí, hace poco, minutos atrás, tuvimos la confirmación de una noticia que estábamos reporteando todo el equipo de La Tercera, como siempre, respecto a las diligencias que están desarrollando en este minuto la Fiscalía Sur y el OS9 de Carabinero, el equipo especial que indaga las bombas, respecto a la detención de un sospechoso que supuestamente, según las informaciones preliminares que tenemos, porque como les digo, la información es muy reciente, habría participado en al menos 6 colocaciones de bombas de artefactos explosivos durante los últimos 3 años. Los principales o los más emblemáticos, por decirlo de alguna forma, son la que afectaron en el 2017 al entonces presidente de Codelco, Oscar Landerreche, y hace algunos meses al presidente del Metro, Luis de Grant. Es una noticia que está en desarrollo. Evidentemente nosotros queremos tener información confirmada. En latercera.com hay antecedentes y hasta el momento lo que nosotros tenemos es que se trata de un individuo de 28 años que fue detenido en la comuna de San Joaquín. Nosotros no sabemos si estaba transitando por San Joaquín o su domicilio está en ese lugar. Esas son informaciones que vamos a ir confirmando con el transcurso, el paso del tiempo, pero al menos sabemos que es una persona que está identificada y relacionada con este grupo ITS, que son estos también autodenominados ecoterroristas,
tendientes
al salvaje. También llamados ecoterroristas.
Sí, cuesta mucho el ITS. Oye, Leslie, ya dentro de lo que ustedes lograron confirmar es que hay trazos de puntos en común entre los bombazos a la casa de Oscar Landerreche y el atentado que sufrió Luis de Granche, el presidente del Metro.
Claro, nosotros teníamos durante el reporteo de estos casos siempre han existido esta similitud en cuanto a cómo era la bomba en estructura, el método de envío que como sabemos fue a través de correo. Y también como las personas que eran de cierta forma atacadas o blanco de estos ataques, que debemos decir que este grupo ITS es bastante distinto a los anarquistas tradicionales que nosotros teníamos conocimiento, que fueron blanco de investigación en épocas pasadas, y que era, claro, un grupo como más, se sabía que eran personas más jóvenes y no tan adscritas a estas tendencias de anarquistas más antiguos que tenían una ideología en particular. De hecho, hay una se dice que entre los anarquistas y los ecoterroristas existen rivalidades, porque los anarquistas sienten que ellos tienen como una especie de marca, en el sentido que ellos no atacan a personas, en particular, porque ellos no ponen en riesgo, entre comillas, la seguridad de las personas, por ejemplo, no sé, la gente que hace el aseo, etcétera, y ellos se caracterizaban mucho porque, no sé si ustedes recuerdan el caso Bomba.
De Vicuña Maquena, el del paradero de Vicuña Maquena, te quería preguntar, ¿te acuerdas ese que afectó a una, sí, a una, sí, persona, a una persona, bueno, de nacionalidad venezolana? ¿Dónde cabría ese
esto
bombazo?
Cae en el OITS. Estos son los ITS. Estos son los ITS. Entonces, esta rivalidad surge a propósito de eso, que los anarquistas decían, nosotros colocamos bombas en cajeros automáticos porque en la noche, porque sabemos que gente no va a ser afectada, sino que el símbolo que nosotros estamos queriendo destruir es el capitalismo.
Es una
señal. Los ITS se salieron de esa línea y por eso se supone que tienen una especie de enemistad ambos grupos, y estos son como, en definitiva, más descontrolados en el sentido que han sido capaces, si es que, bueno, y volvamos al tema de que esté un sospechoso, todavía no hay una condena respecto a su persona, ellos como que habrían colocado, puesto en riesgo la seguridad de personas como en el paradero que tú mencionaste, pero también de personas, autoridades de los principales medios de transporte de Chile, como son, o sea, perdón, el principal transporte de Chile, como el presidente del Metro, y también el expresidente de Codelco, que también recibió este paquete en su casa y estuvo en riesgo su integridad y la de su hija, que no es algo menor.
Leli, para aclararlo bien, esto no tiene nada que ver con lo que sucedió en la comisaría Huachuraba y con el ministro Hinzpeter. ¿Son líneas de investigación completamente distintas?
No, lo único que tienen en común es que el mismo equipo, que está liderado por el fiscal regional de la zona sur, Héctor Barro, y este equipo multidisciplinario de carabineros que trabaja el tema de las bombas. Pero esta es una línea anterior a los últimos artefactos que nosotros conocimos, claro, este que no estalló en Quiñenco y que iba dirigido al exministro Hinzpeter, y lo que estalló y provocó esta onda expansiva en la comisaría de Huachuraba con lesionados, los carabineros lesionados. Son otras personas. Ahora, a descartar a priori con lo reciente de la investigación de esta detención es un poco irresponsable de mi parte, pero al menos los antecedentes que como equipo manejábamos era que se trata, claro, de un grupo distinto y que actúa de hecho de forma distinta. Sin ir más allá, la adjudicación del tema de Hinzpeter y de la comisaría de Huachuraba alude a otro tipo de grupo.
Y es como más una venganza.
Claro. Pero tú y tus fuentes, ¿qué te dicen respecto a los especialistas, respecto de que se lo atribuye a un grupo distinto? ¿Es creíble la atribución distinta o puede ser una estrategia para, si te sientes un poco pillado, distraer la búsqueda, ponerme otro nombre para otro hecho?
Es que eso es lo que pasa con este tipo de casos, lo que es como que nunca está dicho todo hasta que la fiscalía, en este caso, cuando formalice, saque a relucir cuáles son las pruebas que tienen en concreto. Yo me imagino, por lo que ha pasado en casos anteriores, el de Hans Niemeyer, que no sé si todos lo recuerdan, pero era un sociólogo que fue condenado por colocaciones de bomba. Claro, la fiscalía hace un trabajo de inteligencia junto a carabineros que hace seguimiento y que les permite la herramienta de la ley antiterrorista, que son obviamente limitadas, pero que sí permiten un poco más que delitos comunes, y nosotros yo creo que vamos a poder descartar la participación de este sujeto quizás en estos actuales atentados una vez que ellos entreguen la información a tribunales, que va a ser en las próximas horas, porque lo que entiendo es que ya ha detenido. Tiene que pasar en menos de 24 horas, es decir, a lo más mañana en la mañana, ante un juez de garantía que controle la legalidad de esta detención. Ahora, la ley antiterrorista, si es que la invoca la fiscalía, yo me imagino que lo harán, lo han hecho en otros casos donde se ha imputado la colocación de artefactos explosivos, le permite también al fiscal pedirle al juez 3 días más de ampliación. ¿Por qué? Porque se tienen que realizar, me imagino, pericias con este detenido en cuanto a poder encontrar, me imagino yo, las colocaciones, rastros de su ADN. Yo no sabemos muy bien hasta el momento, porque como la noticia es reciente, es si él estaba siendo seguido, si hay imágenes de él transportando esta bomba a Correos de Chile. Son todas situaciones que vamos a ir despejando a medida que vaya avanzando la investigación, que obviamente con la detención recién comienza, y por supuesto él solamente ahora es un presunto autor. Tenemos que tener cuidado con eso.
La presunción de inocencia.
La presunción de inocencia para todos, pero al parecer esta investigación lleva varios meses, no es algo baladí, y tampoco es a propósito de las contingencias de los últimos atentados que sufrimos, sino más bien de una investigación que viene hace rato y que al menos se le atribuirían 6 atentados, uno de ellos el que tú hablaste, el paradero
de Vicuña Maquena,
de Grant, el de Codelco y otras zonas que se vieron afectadas y que no me gustaría mencionarlas hasta que tengamos bien la información chequeada.
Y en esta investigación, esta información que dijo el ministro Chadwick durante esta semana de que podrían haber participación de grupos y extranjeros, ¿hay algo de eso o no se sabe?
No, la verdad es que todos los organismos que están detrás de estas investigaciones son súper cerrados con ese tipo de información. Yo me imagino que el ministro del Interior, si plantea algo así, es porque tiene algún tipo de información, no sé, a través de la inteligencia de la Agencia Nacional de Inteligencia o quizás Carabineros. No me arriesgaría yo ni a descartar lo que está diciendo el ministro, ni mucho menos. Me imagino que él tendrá también sus fuentes de información. Al menos nosotros no tenemos antecedentes. Lo que sí, estos grupos, cuando se adjudicaban su participación en estos atentados, ITS hacía mucha referencia a sus conexiones internacionales. Entonces, bueno, si ellos mismos atribuían estas conexiones y efectivamente existen grupos que bajo esta nominación de ecoterrorista han participado en otras localidades o lugares de Sudamérica o España, etcétera, no tendríamos por qué
descartarlo
exactamente.
Leslie Ayala, periodista de La Tercera, que acaban de publicar esta noticia que es muy reciente, que nos ha compartido solamente los antecedentes que tiene confirmados, probablemente en lo sucesivo, en las siguientes horas, minutos, horas o días. Ustedes, Leslie, van a ir dando más antecedentes a la medida que los vayan chequeando respecto de este caso, si cayeron más personas, si se está investigando un grupo, si esta persona actuaba sola. Son todas cosas que probablemente ustedes nos van a ir informando, pero el golpe, la noticia en este momento es que se ha detenido a una persona de 28 años.
Sí, una persona, al menos la información que nosotros tenemos, es 28 años y fue en la comuna de San Joaquín, pero como les decía, no sabemos si estaba transitando por ese lugar o su domicilio está ahí. Ahora, el equipo de Crónica de La Tercera está trabajando full en este minuto, así que me imagino que en breve, tanto en latercera.com como en todas nuestras plataformas, van a estar entregando información adicional.
Muchas gracias, Leslie.
Leslie Ayala, muchísimas gracias por venir a compartir esta información aquí en Nada Personal.
De nada, que estén muy bien.
Nos vemos.
Bien.
Chao.
7:27 PM. Esto es Duna.
Nada Personal.
¿Qué me dices tú? Además que tener aquí fresquito el golpe con los autores de la noticia, muy, muy interesante. Sí. Vamos a estar atentos a lo que venga y ustedes también en las entregas noticiosas en La Tercera y aquí en Duna. Vamos a otros temas que nos interesan para poner...
Sí. Bueno, la Intendencia Metropolitana, ya lo decíamos, fue en una conferencia que dio Carla Rubilar pasada la 1:00 PM, finalmente... comenta, asegura que no va a dar la autorización para esta marcha anti-inmigrante que había sido convocado nada más ni nada menos que para el día domingo, Día del Niño, donde habían además muchas actividades planeadas en las calles, en las plazas, en los parques, para que los niños compartan con su familia. Entonces, ese fue uno de los temas que se consideraron para no dar el permiso, y otro porque además aseguraron que no prometía ser una marcha muy pacífica. De hecho, recordemos que el grupo que lo convoca había no dicho ir armados, pero que sí, que había que ir como con escudos. Después salió como a tratar de morigerar sus palabras, pero sí, en algún momento se habló incluso de ir armados. ¿Qué piden ellos? Expulsar a todos los migrantes que entraron de manera ilegal o que regularizaron su situación de manera ilegal, eso como una primera etapa, y en una segunda etapa cerrar las fronteras hasta próximo aviso. No tan amables, ¿qué querés que te diga?
No muy amable, no muy lógico, no muy...
Movimiento Social Patriota, así se llama.
Lo que da susto es que uno creía que Chile está aislado de estas cosas. Y que uno está. Chile está operado de estas cosas, de estos divagues, de estas situaciones que parecen en el extremo, y no lo estamos. Y todas las personas, los analistas, los sociólogos, la gente más reflexiva que estudia y piensa, te dice: no demos por hecho lo que no está asegurado, no demos por hecho que Chile es una democracia tan segura, una democracia tan participativa y una democracia tan madura por 30 años. No, se pueden volver. Hay siempre va a haber gente que se afiebra, siempre va a haber gente que se tira a los extremos. Y hay que estar muy atentos para que para que la respuesta institucional de los partidos, del gobierno, sea este cual sea el que esté de turno, las instituciones, la clase política, tenga una respuesta a tono con la moderación que se requiere y no hacer subir y escalar discusiones de que provienen de los extremos. Vamos a estar atacados siempre por grupos extremos, sobre todo con lo que está sucediendo. ¿Tú viste el estudio CEP del otro día? Ese estudio CEP del otro día habla de que...
De la migración.
De la migración, sí. Que es muy interesante. Sí. Estuvo aquí Isabel Aninato, una de sus editoras, conversando. Yo después me regaló el libro y yo me estuve leyendo algunos capítulos, unas partes. Y solamente desde el punto de vista numérico. O sea, es que es un shock migratorio desde el punto de vista numérico que jamás lo habíamos tenido en Chile. No. Pero nunca. Entonces... Era raro que no despertaran los sentimientos más afiebrados, que piden medidas como cerrar las fronteras, como... Lo que pasa es que tenemos que... No podemos operarnos de eso. Lo que tenemos es que ensayar una buena respuesta institucional o como país o como democracia, con una ley rápido sí. Modificar.
Se ha demorado esa ley, mucho más de lo que se quisiera. Está bien la discusión y que probablemente hay puntos de vista distintos, pero sería muy bueno, de hecho el gobierno ahora en esta como agenda que se hizo para cuáles las leyes que había que apurar, una de esas es la ley de migración, y claro, sería un punto bastante importante, dada el tremendo impacto económico, social, emocional incluso, que ha tenido la migración en Chile en la última década, y para qué decir, en los últimos 2 años. En ese sentido es súper importante, es muy claramente el reconocimiento que se le hace a los migrantes y todo lo que han hecho. Yo encuentro que Santiago y Chile en general es mucho más entretenido desde que tenemos un montón de gente distinta, entiendo que haya gente que a lo mejor se sienta amenazada, sus puestos laborales, etcétera. El punto es que hay que hacerlo bien, para no dar paso a estos grupos que en el fondo llaman a cerrar la frontera, claro, a echarlos a todos, una expulsión generalizada, a andar con armas. Es como que suena a otro, no sé, clan, tal cual.
O sea, si uno mira ese estudio, de este 1.200.000 de migrantes que hay el último tiempo en Chile, mirar el detalle, porque este estudio del CEP, lo interesante es que va sector por sector, educación, en salud, la gente migrante falla menos a los trabajos, trabaja más horas, tiene más nivel educacional, hay menos, suben los niveles de los colegios donde hay migrante, hay menos roces entre los estudiantes.
Se enferman menos.
Es decir, son un aporte por donde se les mire. ¿Nos va a meter competencia? Claro que nos va a meter competencia. Pero a racionalizar los argumentos para contestarle a los que plantean violencia.
Por lo demás, con las tasas de natalidad en Chile, necesitamos migrantes. O sea, el potencial económico de Chile, y eso te lo dicen los expertos, lo acaba de decir el Banco Central, no lo digo yo, el potencial económico que le ha dado la migración a Chile es inmenso. Entonces, claro, hay que hacerlo bien, hay que entre gente de manera legal, todas esas cosas uno las entiende, pero lo otro ya es un poco locura, ¿no?
Totalmente locura, no un poco, totalmente locura un país, además que está hecho por inmigrantes, pues. Sí. Entonces, en fin, 7:33, esto es Duna.
Nada personal.
En Nada Personal seguimos los Panamericanos de cerca. Es Lima 2019, junto a Francesca Ravizza.
Francesca Ravizza, ¿cómo estás?
Bien, bien, ¿y ustedes?
Bien, pues, el medallero hoy día dio sus frutos, ¿no?
Dio sus frutos, le ganamos a Perú la octava posición con medalla de oro hoy día. Hoy día han habido 2 medallas de oro.
¿A los locales?
A los locales le ganamos, estábamos novenos, ahora pasamos al octavo puesto del...
¿Qué medallas serían?
Mira, en la mañana las mellizas Merita y Antonia Abraham consiguieron medalla de oro en doble remo largo.
En doble, la especialidad
de las hermanas Abraham. Es remo, ellas llegaron como favoritas, fueron campeonas sub-23 el año 2017 en el Mundial. Le habían sacado en la etapa clasificatoria a sus rivales, a las que venían más cerca de ella, ya le habían sacado 11 segundos de ventaja en las pruebas, que es mucho. Y hoy día ganaron la competencia, se demoraron 7 minutos 31 segundos y 40 74 centésimas y ganaron por 2 votes de ventaja a sus rivales, que es mucho.
Le sacaron 2 cuerpos.
Le sacaron 2 cuerpos, 2 votes. O sea, 2 votes se
por
dice,
paliza.
Por paliza, de verdad. Ya, muy bien lo que hicieron. Y además, esa se convirtió en la sexta, antes de tener las anteriores, esta se había convertido en la sexta medalla de oro chilena, y coincidía también con que era la 50 en la historia de los Panamericanos en Chile. Así que además había igualado la marca de Río de Janeiro, que en 2007 hicieron 6 oros, y estamos muy cerca ahora de la mayor cosecha que ocurrió en Buenos Aires en 1951 con 8 oros. Y después en la tarde tuvimos otro oro más en atletismo, en la prueba del lanzamiento de martillo, porque hicimos una gigantesca hazaña, el 1-2. Tuvimos primer y segundo lugar en el lanzamiento de martillo.
¿Quién es el lanzador ahí? No es Romero, ¿no?
No, está Gabriel Kerr, que se quedó con el primer lugar, que fue campeón, y después Humberto Mancilla se quedó con el segundo lugar. Gabriel Kerr partió ganando y partió con la ventaja altísima, porque en su primer intento hizo 74 metros con 98 centímetros y nadie lo pudo igualar.
Naiden.
De hecho, el Mancilla en el quinto intento logró hacer 74-38 y se quedó con el segundo lugar, así que muy bien lo que logró Chile, que desde los Panamericanos de 1955 que Chile no conseguía hacer oro y plata en la misma prueba, y había sido también en atletismo, pero en los 3.000 metros con obstáculo, y en esa oportunidad Guillermo Sola se quedó con el primer puesto y Santiago Novas con el segundo lugar.
Así déjame comentarte esto desde mi tribuna de especialista en doble remo largo.
Ya, que te encanta.
Yo ayer les dije que esta era mi especialidad, entonces yo he seguido el doble remo largo. No solamente fíjense en la potencia, fíjense en la coordinación de las dos remadores.
No, sí, es difícil.
Parece un robot que opera a dos personas y que opera exactamente al mismo tiempo. Es realmente impresionante.
Es mucha la coordinación.
Es una coordinación perfecta.
Es bonito el remo.
Es muy bonito.
Sí.
Bueno, ellas entrenan en Curauma, en un centro de alto rendimiento que está el Team Chile, que han invertido mucho el Comité Olímpico en el remo, porque de verdad Chile es potencia en el remo.
Nunca
internacional.
Mejor dicho, rema que rema.
Bueno,
suelta el remo también.
Oye, y no solamente buenas noticias en el remo y en el atletismo, porque la natación, si bien no hemos tenido medalla en la natación, hoy día en los 100 metros libre, Inés Marín hizo el récord chileno, superó el récord chileno con un tiempo de 58 segundos 03 centésimas en los 100 metros libres. Imagínense, 100 metros libres, para la gente que no está familiarizada con la natación, es ida y vuelta a una piscina de 50 metros, las piscinas largas, y se demoran menos de un minuto. Hace años atrás la gente era impensado hacer menos de un minuto, ahora se demoró 53 segundos en ir y volver la piscina. De verdad es una hazaña y está dando que hablar.
¿Y en
también
qué número quedó de su...?
No clasificó. No clasificó, pero lo bueno es que hizo...
Ahí Estados Unidos gana todo, ¿no?
Gana todo, Estados Unidos es muy fuerte.
Gana
y espalda, hace poquito rato...
De espalda gana.
Hace poquito rato, Yasmani Acosta, luchador greco-romano, se quedó con el bronce en la lucha de 130 kilos. Le ganó al argentino primo de Matías, Luciano del Río.
Ah, sí, me dijo que iba.
¿Te dijo que iba?
Luciano.
Le ganó. La historia de Yasmani Acosta, él es nacionalizado chileno, él es cubano.
Y ¿qué, es Luciano?
Yasmani Acosta. Yasmani. Y la historia que tiene es bien bonita, porque él, cubano, En la fase anterior perdió contra otro cubano, Mijail López, que es su ex compañero, multicampeón mundial, tricampeón olímpico y tetracampeón panamericano. Y hace 6 años atrás él conoció, era amigo de Andrés Ayub, y en un panamericano de lucha que se hizo acá en Chile, él lo incentivó a que se quedara en Chile, porque contaba que como él ya estaba relegado al segundo lugar en Cuba, porque Mijail López
la llevaba todo el rato ya.
Los deportistas de alto rendimiento en Cuba viven de eso y ayudan a sus familias. Y él empezó a dejar de tener ingresos porque no podía competir, porque él no iba a las competencias internacionales. Y finalmente Andrés Ayub lo convenció de que se quedara en Chile. Lleva 6 años en Chile y esta es la primera vez que él, en su carrera como deportista, tiene 30 años, logra competir en un Panamericano. Así que muy emocionante para él haber competido por primera vez y haber logrado el bronce para Chile.
Bien.
Está buenísimo, pues.
Eso. Sí, Garín se quedó fuera del Master 1000 de Montreal.
Montreal.
¿Es Montreal o Montreal?
Montreal.
Perdió contra el número 9 del mundo. Y Eric Pulgar está prácticamente listo en la Fiorentina. Ya está en Firenze esperando hacerse los exámenes médicos.
El equipo de Batistuta.
El equipo de Mati Fernández.
El equipo de Pasarela.
Y también de ay, se me olvidó el nombre.
Decilo.
De Luis Jiménez. Vamos, y de hoy lo tengo. Es que vaya a decir, ¿cómo se te olvidó este nombre?
Pero Batistuta fue ahí, es como...
Sí. Como... Pizarro. Sí. De Pizarro. ¿Cómo el se me había olvidado?
David Pizarro.
Sí, que pero... está en Italia, que está en Firenze.
Estudiando
para ser...
Sí, pues, técnico.
Pero ahí, Batistuta ahí es amo y señor y... Sí.
Era bueno Batistuta.
Batico, sí.
Muy bueno.
Era bueno.
Así que...
Y andaba como con su pelo.
Gabriel Omar,
Batistuta.
Bueno, Francesca Ravitz, ha sido un gusto como siempre tenerte aquí.
Que estén muy bien.
Estamos escuchando a The Beatles. ¿Sabes por qué?
Porque
confirman la reedición del clásico Abbey Road de los Beatles. Que ya más cumple como un aniversario, el Abbey Road. Claro. 50 años. Años, el de la fotografía famosa. Sí, eso.
A mí me va a poder interrumpirlo.
Qué buena, ¿eh?
Saludamos a nuestros patrocinadores.
Exportaciones. Senator International ofrece una entrega única, integrando soluciones de servicio para todo tipo de proyectos y logística a tu medida con el asesoramiento del gran equipo de expertos de Senator International, First Class Global Logistics. Infórmate en contacto@senatorchile.cl o en senator-international.com.
Un Mercedes-Benz está esperando por ti. Con Banco Vice puedes tenerlo de 3 a 24 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito Visa Banco Vice. Ven por tu Mercedes-Benz nuevo o seminuevo a la red Kaufman de todo el país. Conoce los detalles en vice.cl. Banco Vice, simple para ti.
AFP Capital tiene más servicios para que ahora puedas obtener toda la asesoría necesaria de forma simple. Nueva cartola mensual, escáner previsional, certificado de cotizaciones. Simple, AFP Capital.
Indesa te invita a conocer Viñas de Chicureo, un proyecto desarrollado por el arquitecto Gonzalo Mardones y el paisajista Juan Grimm, que crearon la unión perfecta entre arquitectura y paisajismo. Más información en indesa.cl. Indesa, personas, entorno y ciudad.
No importa la fecha o el momento, gift cards en Cosur siempre será la mejor opción para incentivar y fidelizar a tus colaboradores y clientes. Contacta a uno de sus ejecutivos y conoce la flexibilidad de su producto. Más información en giftcards.cl.
Pausa y volvemos, esto es Duna.
Nada personal.
Siete de la tarde, 46 minutos. Estamos de vuelta aquí en Radio Duna.
Nada personal.
Y vamos a revisar el pronóstico del tiempo antes de conectar con Canal 24 Horas para hacer Estado Nacional en Duna, esta transmisión conjunta que hacemos con el canal público.
8.7 grados Celsius en este momento. Para mañana, Matías, menos 2, prepárate. Cabrito, menos 2.
Menos 2 grados.
En la mañana. Y 15 la máxima. Para el sábado, 0 y 17. O sea, para los que quieran carretear el viernes en la noche, abríguense.
Mira.
Va a estar duro.
Mira, pero hoy día hubo sol en la tarde, pero un sol bien engañador, fresquito. Sí. Yo volví a sacar el scooter después de.
¿Y te viniste en scooter?
Sí, hoy día anduve todo el día en el scooter y estaba bien helado. Bastante.
Sí, está helado hoy día.
Nicolás Vial nos da el pase desde los estudios de Canal 24 Horas. Muchas gracias, Nicolás. Y José Ríos presenta a nuestra invitada en esta transmisión conjunta de Canal 24 Horas y Radio Duna, Estado Nacional en Duna.
Con nosotros ya acá en el estudio está la diputada Jimena Ossandón, de Renovación Nacional. ¿Cómo está, diputada?
Bien, muy bien, muchas gracias.
Qué ¿cómo bueno. le va, diputada? Muy buenas tardes.
Aquí estamos, muy buenas tardes. Corriendo para llegar para acá.
Está bien.
No, más detalles mejor.
Lo importante es que llegó. Diputada, quería preguntarle por la decisión que tomó junto a su hermano, el senador Manuel José Ossandón, y otros diputados de su partido, de salir a apoyar con bastante fuerza la idea de las diputadas Carol Cariola y Camila Vallejo en torno a disminuir la cantidad de horas de trabajo a 40 horas semanales, en desmedro un poco también, digámoslo, del proyecto que había presentado el gobierno.
Bueno, la idea es que no sean desmedro, ¿ya? Eso es lo que nosotros pretendemos. Pretendemos que exista un diálogo entre ambas partes, dado que el único que puede hacer que este proyecto sea constitucional es el Ejecutivo. O sea, partiendo por eso. Ahora, yo te quiero contar un poquito que yo tengo una historia más larga con este, porque este proyecto que Camila empezó a hablar partió el 2017. Y a mí, por algún motivo X, yo no estaba metida en la primera línea de política, pero me preguntaron, y yo esa vez ya salí a defender este proyecto, dado que en esa época estaba más ideologizado, te diría yo, más polarizado aún. Y era no porque venía de donde venía. Y yo dije, si el proyecto es bueno, que es un poco lo que nosotros como Ana José tratamos de implementar en este nuevo concepto de nuestra derecha social, si la cosa es buena y nosotros consideramos que va a aumentar el bienestar de las personas, vamos con eso, independiente de quien venga. O sea, por eso yo tengo una historia recontra antigua y conversando con Ana José, yo fui en el fondo también a decirle, metámonos en este tema y lo conversamos con varias personas. Y además que era un tema que hace 2 meses que estaba tratándose muy potentemente en la bancada de Renovación Nacional. Yo no puedo hablar por otra bancada, porque hay había un proyecto del gobierno que habla 41 horas. Entonces, entre 41 y 40, y son dos proyectos que a gusto nuestro perfectamente son compatibles, y yo te diría que se podrían mejorar muchísimo ambos dos proyectos. Para mí, personalmente, creo que el de Camila es un poco estricto, rígido.
Bueno, eso es, 40 horas, pero no cualquier precio.
Es que ese es el punto. Bueno, entonces, por eso que yo creo, Matías, que el detalle...
Está todo, puede estar...
Exactamente, porque yo creo que yo, por lo menos por lo que yo leí ambos dos proyectos, es mucho más completo el del Ejecutivo. Es mucho más humanitario incluso el del Ejecutivo, porque habla de los discapacitados, habla de los padres, es mucho más amplio en esa materia. Pero estamos hablando de... y habla de flexibilidad. Yo tengo entendido que Camila algunas indicaciones va a hacer a su propio proyecto, no sé exactamente cuál. Hoy día también desde parte del Ejecutivo también existe una disposición también a que conversemos el tema, pero es un proyecto más rígido, ¿ah? Y yo creo que eso es un poco peligroso. Yo creo que dado la tecnología que existe hoy en día, dado la sociedad como está formada hoy en día, es importante que nos abramos a conversar y veamos los costos y no solo mirar solo un pie de esta mesa, sino que la otra pata que tiene relación con la productividad, cómo lo vamos a hacer.
La periodicidad,
pero mira...
¿Cómo está cambiando también el mercado del trabajo?
Bueno, eso es tremendamente importante, pero mira que es curioso que nosotros hace poco votamos este proyecto de teletrabajo y 46 diputados, la mayoría de ellos jóvenes, votaron en contra. Y muchos de ellos están apoyando esto. Entonces yo creo que ahí hay una cosa que tenemos que echar a conversar. Y yo se los dije en un principio, porque yo fui la que me tomé las primeras fotos con las 40 horas. Pero le dije, pero no podemos conversar porque para que lleguemos a esto tenemos que adecuarnos a los tiempos. Y el teletrabajo hoy día es un arma real que te produce bienestar, te permite estar más en tu familia, manejar tus tiempos, y es una cosa que hoy día existe. Cosa de ver la cantidad de lugares donde se trabaja, que hay empresas que ya no tienen ni oficina, y ver a quién le va a impactar más, a quién tenemos que proteger más como Estado, y cuánto tiempo se tiene que demorar esto. Recordemos que el 2005 se implementó la baja de 48-45, pero se pensó el 2001. O sea, todos esos años el mercado chileno sabía que venía esto, se fue adaptando, y no pasó nada. Y seguimos vivos, y aquí estamos.
No pasó nada porque se fue adaptando.
Y fue haciendo de a poco.
Si es de un día para otro, a partir del próximo lunes...
No, ni una posibilidad.
Es usted poniendo una exageración. Sí. Es un problema que muchas empresas no van a ser capaces, sencillamente, de absorber así por decreto, un decretazo, el pagar 3 horas más. O sea, si le bajamos 4 horas más, si le bajamos de 45 a 41, y quiere decir 5 tampoco. Por lo tanto, tiene que ser con comprensión y
tiene que ser con un tiempo, con esta flexibilidad. Por eso digo que yo estoy esperanzada que nazca un mejor proyecto. Y a mí me parece que nosotros como legisladores no podemos negarnos cuando una idea es buena. ¿Ah? Lo que pasa es que hay que hacerlo con responsabilidad también. Y hay un tema que no es menor. Fíjate que la Universidad Católica de Claprés, el 2017, hace un estudio que dice que la productividad real hoy día de los chilenos son 42 horas.
Ahora
estamos al lado.
Una pregunta, diputada. Lo que no entiendo es por qué usted decide, junto con su hermano y otros diputados, salir a apoyar públicamente este proyecto presentado por Camila Vallejo sin todas estas consideraciones en un primer momento, en vez de ir al Ejecutivo, sí, fuimos, y plantear sus aprehensiones o sus indicaciones a lo que habría sido bastante, quizás.
Es que lo hicimos. Yo personalmente lo hice en dos oportunidades, tuve conversaciones con el ministro. Ahora yo quiero decir que el ministro tenía una tremenda disposición, él defiende su proyecto, pero él estaba metido mucho con el tema de las pensiones. Acuérdense que fue una locura legislativa.
Tiene muchos frentes.
Mucho abastado, mucho abarca. Estaba con mucho, exactamente, con muchos frentes, pero tuvimos la conversación, sí la tuvimos.
¿Y cuál fue la acogida?
A ver, no fue tanto, pero yo creo que hoy día se está dando cuenta, viendo estos indicadores que te indico yo, estos estudios de la Universidad Católica, y ¿sabes qué? Y viendo la realidad que en 2005 sí se pudo, y tenemos una productividad de 42 horas, o sea, yo veo que, ¿por qué no vamos a buscar desarrollo con bienestar, con más productividad, pero con mucho más mejor bienestar para la familia? O sea, yo creo que no es un tema menor. Hay muchos lugares que han tratado como de ridiculizar un poco esto cuando dicen que es para estar más con la familia y todo, pero de verdad que es muy necesario. Yo creo que la estabilidad de un ser humano tiene mucho que ver con las relaciones interpersonales que tenga, sobre todo con sus más cercanos. Y hoy día yo veo como que las abuelas, al menos en mi distrito, son las únicas, o sea, están hasta acá a ir a buscar niños a los colegios, ¿verdad? Porque las mamás no pueden estar porque están trabajando, los papás también. Entonces, yo creo que vamos a ser mucho más humanos, vamos a tener una mucho mejor sociedad si logramos compatibilizar menos trabajo sin perder productividad y sin perder también los sueldos. Ahora, para eso tenemos que prepararnos 5 años, y eso yo creo que ahí es donde nos tenemos que sentar todas las cosas que tenemos que cambiar.
Bueno, el gobierno, estamos con la diputada Jimena Sandón, el gobierno ha demostrado en esto realismo político, flexibilidad, y dice, bueno, ¿sabe qué? La suya y dos más, ya no 45, ya no 41 y tanto, que era el promedio que se sacaba en el proyecto original.
Eso era por la flexibilidad.
Claro, era 41.6, me parece, sí. Algo así. Sino que ya, 41, no los 40 de Vallejo Carlos Cariola. 41, pero si usted siente, uno, que el gobierno se flexibilizó y tiene antecedentes de que la postura de la oposición, encabezada por estas dos diputadas, se va a flexibilizar a conversar los temas de adaptabilidad.
Mira, lo que pasa es que yo creo que se va a tener que llegar sí o sí a un 40 o un 41, dado que es absolutamente inconstitucional. Entonces necesitamos ese diálogo para que esto llegué a ser.
¿Pero usted ha conversado con las diputadas Cariola o
Vallejo? Lo que pasa es que esto no se va a definir solo por dos diputadas. Aquí va a haber una discusión en la sala, y aquí tenemos una Democracia Cristiana, un Partido Radical, estamos nosotros mismos, donde vamos a tratar de tener el mejor proyecto posible, y te diría que un frente amplio también. Entonces esto no es solo dos personas contra un ministro contra dos personas. Aquí estamos todos bailando este mismo tango, y la idea es que tengamos el mejor proyecto posible, con la mayor realidad y responsabilidad, y con una hoja de ruta. Una hoja de ruta que, si no se cumple, no vamos a tener los resultados deseados, porque lo peor sería que precarizáramos el trabajo, que fuéramos menos productivos y que Chile en el fondo retrocediera. Yo creo que ahí tenemos que hacer un llamado a los empresarios, que he escuchado a algunos que han usado términos bastante, que vamos a volver a la época de las cavernas. Yo creo que no pasó nada en 2005, yo creo que la rentabilidad de ellos tampoco se va a afectar, pero tenemos que hacer bien las cosas. Y para eso una hoja de ruta que tiene, que la experiencia internacional te la indica muy bien.
Ahora, diputada, ¿será este el momento? Le pregunto, dado la inestabilidad, los signos económicos, el país no está pasando, no estamos en vacas gordas, estaríamos más bien unas vacas medias, no sé si tan escuálidas, sí, pero
flacona.
Sí. Entonces, en ese sentido, quizás para los empresarios, no es el momento de hacer esta reducción, porque es una reducción no menor, son 5 horas a la semana, no es tan poco.
Pero productiva, dado si la Católica no miente, son solo 2 horas. Pero mira, el tema está que, en mi experiencia, tengo 55 años, y cuando la economía está bien, no se puede tocar, porque estamos bien. Cuando la economía está mal, no la podemos tocar porque está mal. Pero esto es un proceso largo, de aquí es que esta ley nazca, va a pasar un año o más, incluso podría ser, y simplemente estamos hablando, podemos tener varios ciclos económicos entre medio. Entonces, ¿Cuál es la invitación nuestra? Un poco arriesgar un poquito, ¿no? Arriesgar un poquitito, pero siempre te quiero insistir con una hoja de ruta que sea, que va desde educar a la gente, capacitar, invertir más en tecnología, agregar valor al trabajo.
Jimena Sondón, cuando uno ve la ve a usted y al senador, su hermano, Manuel José Sondón, apoyar el proyecto de Camila Vallejo.
Y el de gobierno también, a 41 también.
Sí,
¿eh?
uno no puede de imaginarse o especular o preguntarse, ya que la tengo, se lo pregunto a usted, ¿cuánto de política tiene esto? ¿Cuánto es de posicionamiento político tiene esto? Porque empiezan a salir los caballos ya a la cancha. Le pregunto directamente si a usted le gusta, ¿cómo están hoy día? ¿No va a ser este el escenario?
No, no lo va a ser.
¿Le gusta más el proyecto de las diputadas comunistas o le gusta más esta nueva propuesta del gobierno en materia laboral?
Te lo digo de verdad, me gusta la mezcla de las dos. Me gustan las 40, pero con muchos ingredientes, porque es mucho más humanizante, mucho más humano el que tiene, está proponiendo el gobierno. El otro me da la sensación y me impacta que está hecho por mujeres jóvenes y tiene una rigidez que es propia, muy propia del pasado, donde al final terminas coartando a la gente. Pero a mí me gusta, y te lo digo de verdad, esto no tiene ninguna cosa política. Yo, de verdad que con el cuento de la Camila, yo vengo años, desde el 2017, antes, pues fue antes de eso, yo no estaba, ni siquiera era, todavía estaba elegida, estábamos en campaña. Yo creo, de verdad, que tenemos que tener una producción, o sea, un desarrollo económico, pero si no va de la mano el bienestar, y ese bienestar en qué está, es estar mejor en tu entorno, en tu familia, no. Yo he sido crítica, Matías, incluso del capitalismo, este capitalismo puro y salvaje que de repente que tenemos, donde el hombre es pura productividad y al final, cuando no produce, al final se descarta. Yo creo que tenemos que tener una mezcla de humanismo cristiano con este otro ingrediente. Y es por eso que a mí me gusta el proyecto, Camila. Lo encuentro que se va a mejorar muchísimo con todos los ingredientes del gobierno. Entre 40 y 41 yo no me voy a perder.
Estamos
cerca. Me da exactamente lo mismo, dado que hoy día 42 horas son las reales de productividad. Ese es un punto que no es menor. No estamos trabajando 45 horas productivas hoy día. O sea, la economía hoy día tiene 42 horas. Dicho por la Universidad Católica, que me parece que...
Lo suficientemente claro, seria
y respetada.
Jimena Sondón, diputada, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí en Nada Personal de Radio Duna y Canal 24 Horas, esta transmisión conjunta Estado Nacional en Duna. Que esté muy bien.
Muchas gracias. No, gracias a ustedes.
José Ríos, y despedimos en nuestra audiencia radial.
Sí, pero no se vayan, porque ya viene Terapia Chilensis con Héctor Soto, Arturo Fonten y Ernesto Otone. Después viene Rodrigo Santamaría y Bárbara Espejo, el capítulo de hoy, Tony Bennett. Así que quédese con nosotros.
Que tengan un muy buen resto de día. Hasta mañana.
Hasta mañana. Chao, gracias. Chao.